Listo para el versículo 19. Y Pablo ha hecho su caso, se ha defendido y realmente le ha mostrado a los corintios cómo luce un verdadero apóstol, un verdadero mensajero, y no en lo externo, las cartas de recomendaciones, lo bonito que habla, sino el carácter de él, su disposición a sufrir, y eso es lo que hemos estado viendo. Y realmente de aquí para adelante son algunas conclusiones. Pablo va a decir, ok, yo voy a verlo, y de eso se va a tratar aquí el final del libro. Ok, vamos a leer aquí del 19 al 21, del 19 al 21.
¿Puedo
¿Puedo?
leer?
Okay, sí, Marisela. ¿Fue Marisela que dijo eso?
Y yo también, pero ponga Maricela,
Okay, Marisela, comience, Marisela.
¿ok? Todo este tiempo ustedes han estado pensando que nos defendíamos ante ustedes. En realidad es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo. Y todo esto, amados, es para su edificación. Porque temo que quizá cuando yo vaya, halle que no son lo que deseo, y yo sea hallado por ustedes que no soy lo que desea. Quizá haya pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes. Temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes. Y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado.
Ok, gracias, Marisela. Noten el versículo 19. El capítulo 10, 11 y 12, quizá aparentaría que Pablo se estaba defendiendo él mismo, pero en realidad, ¿qué él dice? ¿Por qué él estaba haciendo eso? ¿Por qué él estaba diciendo lo que él sufría en Cristo Jesús, las visiones que tuvo? ¿Por qué realmente él estaba diciendo eso?
Para su edificación.
Sí, para la edificación de ello. En otra palabra, la idea era, no es para que ustedes miren a Pablo, wow, Pablo, tú, mira lo bonito que tú eres, sino es para que la vida de Pablo le ayude a ellos a entender cómo luce el verdadero cristianismo y que ellos sean motivados y edificados para hacer la voluntad del Señor. Yo pienso que esa es la idea. Que esta carta entera, la carta de Segunda de Corintio, vemos el ministerio de Pablo, vemos el carácter de Pablo, vemos cómo Pablo se comporta, y la idea es de que nosotros seamos motivados a vivir de esa manera, de que la vida de Pablo nos motiva a ser mejores cristianos. Y Pablo dice, ese es el punto. No es que ustedes me hagan una estatua y me llamen San Pablo. La idea es que mi vida lo edifique a ustedes a hacer la voluntad de Dios. ¿Entendimos eso?
Amén.
Y la razón por la cual Pablo está preocupado por esto, acuérdense, Pablo ya ha hecho dos visitas y él está en camino. ¿Y cuál es el miedo de Pablo? Dice el versículo 20. A mí me encanta. ¿Cuál es el miedo de Pablo? No el temor o lo que él está pensando.
Que haya lo que no son lo que desea.
Si él dice, porque temo que quizás cuando yo vaya, halle que no son lo que deseo y yo sea hallado por ustedes, no soy lo que sean. En otra palabra, Pablo tiene miedo que cuando él llegue allá, de que los corintios no sean lo que él desea. Ahora, ¿qué él quiere decir con eso en el versículo 20 y 21? Cuando Pablo dice, yo tengo el temor o quizás temo que cuando yo vaya ustedes no sean lo que yo deseo. ¿De qué él está hablando?
O sea que ellos no pensaba que no aprendieron nada de Pablo.
Exacto.
Que no se hayan arrepentido de las impurezas, de las inmoralidades, de la sensualidad.
Sí, esa es la idea. La idea es, Pablo teme que cuando él llegue allá, a pesar de la carta, a pesar de las dos visitas, A pesar de lo que él está escribiendo aquí, de que ellos no han cambiado, de que quizá hayan pleitos, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia y desórdenes. Noten, por ejemplo, aquí yo estaba pensando en estas listas de pecado que se encuentra en el 20 y en el 21. Por ejemplo, en el 20, ¿qué tú dirías que, qué tipo de pecados son el versículo 20?
Pleito, celo, enojo.
Sí, es como que ellos no se están llevando bien, ¿no, verdad? Hay pleitos, hay celos,
Exacto.
hay enojos, rivalidades, chismes, arrogancia. Y yo pienso que el desorden ahí tiene que ver con que no se están llevando bien
Con
en la
el trato o
sin
la
sí,
unidad de la
estar.
iglesia.
Pero en el versículo 20, 21 dice, temo que cuando lo visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar por mucho que han pecado anteriormente y no se han arrepentido. Pero esta vez, nota lo que él menciona, de la impureza, de la inmoralidad y de la sensualidad. Yo pienso que en el versículo 21 estamos viendo pecados que tienen que ver con el sexo, la sensualidad, la inmoralidad. Y Pablo teme que a pesar de todo lo que él ha invertido y todo lo que él ha hecho, de que los corintios todavía no razonen y se arrepientan.
Así es, hermano.
Ok, deme el punto cuando yo veo estas dos listas. Yo quiero hacer esto. Yo quiero que ustedes vean que Pablo ve tan problemático en la iglesia cuando hay pleitos, enojos y rivalidades, que cuando hay impureza, inmoralidad y sensualidad. Y yo digo esta razón por esto. Si yo le preguntaría a ustedes, ¿cuál un pecado más grande en la iglesia? Uno diría, no, no, eso de inmoralidad, la fornicación, eso es feo, ¿tú me entiendes? Pero, ¿qué de rivalidades, chismes, desorden, pleitos? Es un problema también. Y cosas que se deben corregir y cosas que son tan gran problema para la iglesia que la impureza, inmoralidad y sensualidad. Es más, yo me he dado cuenta, y ustedes saben que esto es verdad, de que la primera lista causa más problema en la iglesia que quizá la segunda lista, porque quizás si una persona es inmoral en la iglesia, es un fornicario, fornica y se va de la iglesia y no lo vemos más. Pero la persona que tiene celo, enojo, chisme, pleito, sigue ahí y causa todo tipo de problemas y dificultades. El versículo 20, esa lista es tan importante y tan grande como la segunda. ¿Entendimos eso?
Amén.
Humano es igual todos los pecados.
Sí. ¿Yolanda?
Sí, oye, ¿cómo están todos? Dios los bendiga. Yo estaba pensando, porque una vez yo estaba hablando con Dani con referente a diferentes pecados, y él me dice: mami, ¿el pecado es pecado chiquito o grande? Sigue siendo pecado. O
Sí.
sea, hay dimensiones en el pecado.
No, ahora, yo lo que digo es a veces de la perspectiva del hombre, de que a veces nuestra cultura ve un pecado más grande que el otro, pero de la perspectiva de Dios, pecado es pecado, aunque hay pecados que tienen más consecuencia que otro. Y eso es importante. Yo no pienso que todos los pecados tienen el mismo nivel de consecuencia. So, por ejemplo, y esto es verdad. Por ejemplo, yo siendo Roger, un líder en la iglesia, si yo cometo adulterio, la consecuencia de ese pecado va a ser más grande que si yo chimoseo una vez en la iglesia. La consecuencia de ese pecado, al final del día es pecado, pero la consecuencia de ese pecado va a ser más grande.
Amén.
Sí, amén, hermano.
Sí.
Okay.
Ok, noten versículo 13 aquí. Otra vez, esta idea es, yo voy y yo quiero que se comporten bien. Yo no quiero llegar allá donde yo tenga que corregir y estar en tristeza entre ustedes. Capítulo 13, del 1 al 4, del 1 al 4.
Leo.
Sí.
Esta es la tercera vez que voy a visitarlo. Por el testimonio de dos o tres testigos, se juzgarán todos los asuntos. Dije previamente, cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente y también a todos los demás, que si voy otra vez no seré indulgente, puesto que ustedes buscan una prueba del Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino poderoso en ustedes, porque ciertamente él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en él. Sin embargo, viviremos con él por el poder de Dios para con ustedes.
Ok, so nota aquí, esta es la tercera vez que voy a visitarlo. ¿Se acuerdan que al principio yo duré mucho tiempo hablando de que la primera visita, después él, que fue donde estableció la iglesia, le mandó la primera carta de Primera de Corintios? Después él tuvo una visita urgente, una carta urgente, y él dice, esta es la tercera vez que voy a visitarlo. Y para mí que Pablo está diciendo, esta visita es bien importante, porque esta visita le va a confirmar a Pablo si los corintios realmente quieren hacer la voluntad de Dios. Y él usa un texto del Antiguo Testamento y le da como una aplicación diferente. Él dice, porque el testimonio de dos o tres se juzgará todo lo que, todo asunto. Y la idea de ese versículo, si ustedes se acuerdan, en el Antiguo Testamento, es que tú no podías poner a muerte a una persona o hacerle un caso a una persona, al menos que hubieran dos o qué, o tres testigos.
Testigos.
Y lo que Pablo está diciendo aquí es, esta es la tercera visita que yo les voy a dar a ustedes. Ya yo tengo suficiente información para hacerle un caso a ustedes. Y en el versículo 2, él dice, dije previamente, cuando estuve presente la segunda vez, y aunque ahora estoy ausente, lo digo de antemano a los que pecaron anteriormente y también a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. ¿Qué él quiere decir con eso?
Compasivo.
Que no tendrá compasión.
Sí, en otra palabra, esta vez yo voy a castigar. Y yo pienso que esto es una referencia a cosas como Primera de Corintios capítulo 5, donde Pablo, si ustedes se acuerdan, al fornicario, él le dijo a la iglesia que tenían que botarlo de la iglesia. Y el punto que Pablo está haciendo aquí es, si yo llego en mi tercera visita y todavía no se han arrepentido, todavía continúan estos pleitos, estas rivalidades o la inmoralidad, cuando yo llegue, yo le voy a mostrar el poder que hay en Cristo. Muchos piensan que Pablo es un flojo. Él es demasiado paciente. Él no va a traer disciplina. Pablo dice, esta es la tercera visita. Y cuando yo llegue, si no hay arrepentimiento, yo voy a mostrar el poder disciplinario que tiene Cristo Jesús. Pues, puesto que ustedes buscan una prueba del Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino poderoso en ustedes, porque ciertamente él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. Así también nosotros somos débiles en él, sin embargo, viviremos con él por el poder de Dios para con ustedes. Los corintios han querido ver el poder de Pablo. Pero Pablo dice, antes de Cristo mostrarnos su poder en la resurrección, ¿qué él tuvo que hacer?
Morir.
Morir. So, Cristo muere primero y después Dios lo resucita. Y yo pienso que lo que Pablo está diciendo aquí, yo he sido como Cristo. Yo he sido paciente con ustedes. He aguantado mucho. Yo he sido un Cristo crucificado. Pero cuando yo llegue esta tercera vez, yo le voy a mostrar el poder que también hay en Cristo Jesús. ¿Entendimos eso?
Amén.
Okay. Yo quiero que pensemos en algo que yo pienso que aprendemos aquí, en estos versículos, y lo vamos a ver un poquito luego. Pero para mí que esto no da una buena conversación. Esto no da una buena conversación. Yo quiero que pensemos que la iglesia es un lugar, es un lugar donde... Ok, aquí también, ya lo agarré. Yo quiero hablar sobre esta idea de que la iglesia debe ser un lugar donde nosotros somos responsables el uno para el otro. No sé, yo voy a explicar lo que yo quiero decir esto. La iglesia no debe ser simplemente un lugar donde yo voy, soy parte de un servicio, pero si yo me quiero comportar de cualquier manera, que nadie me diga nada. No, ¿tú me entiendes? Como que, no, yo lo que voy aquí. No, realmente nosotros debemos ser una familia y en la familia deben haber momentos donde nos confrontamos el uno al otro, donde decimos, ¿sabe qué? Hay suficiente evidencia para yo ver que tú no te estás comportando correctamente y que debe de haber consecuencia y disciplina en la iglesia. Y eso no es un concepto que a nosotros nos gusta. Porque el concepto a veces bíblico que tenemos, yo quiero ir a mi iglesia, yo quiero ser parte de mi servicio y que me dejen tranquilo, en otra palabra. Pero yo no pienso que así, que bíblicamente la iglesia es un lugar donde vivimos en familia, pero también nos confrontamos el uno al otro en amor, en paciencia y nos llamamos al arrepentimiento. ¿Me entienden?
Amén.
Sí, hermano.
Ok, so déjame decirle, yo pienso dos extremos que no podemos ir en este asunto de disciplina o de hacernos responsables el uno al otro. Yo pienso que este texto no ayuda. Yo he visto iglesia donde es como que no le damos tiempo a la persona a crecer. Es como que, ok, tú te hiciste cristiano, tú te bautizaste, ok, fuerte. Y no le damos tiempo de crecer, de que hagan errores, de que hacen un error, disciplina. ¿Tú me entiendes? Y yo pienso que lo que vemos de Pablo aquí no es esa idea. La idea que vemos de Pablo es de que Pablo ha sido paciente. Pablo escribió una carta, Pablo hizo una visita y finalmente en la tercera visita, después de suficiente evidencia, Pablo va a traer, como yo le llamo, la correa espiritual, ¿tú me entiendes? A los corintios. Ok, pero al mismo tiempo Pablo nos enseña de que no debe, pero en otras iglesias, y yo pienso que aquí la mayoría de la iglesia, no hay ningún tipo de disciplina, donde los miembros hacen lo que ellos quieran y nadie dice nada y nadie es responsable por nadie. Y yo pienso que Pablo nos enseña aquí, ok, hay que ser paciente con la persona, pero llega un tiempo donde hay suficiente evidencia, donde confrontamos a esa persona y le decimos, usted tiene que arrepentirse. ¿Entendimos eso?
Amén.
Amén.
Ok, pregunta o comentario.
Hermano, ¿qué pasa, por ejemplo, si en una iglesia local llega otra visita, pero esa visita en la iglesia donde se reúne está bajo disciplina y lo llevan a otra iglesia local? Creo que sería la iglesia local responsable de la aplicación de la disciplina.
Sí, y yo lo que diría, Marisela, es que en situaciones así, si una persona comienza a llegar a nuestra iglesia, de que lo natural es hablar con ellos, preguntarle dónde ellos iban antes, y si sabemos de que en otra congregación causó problemas o está en disciplina, hablemos con ellos, preguntemos, llamando. Si una persona está tratando de hacer lo correcto, yo siempre digo, ¿qué importa la pregunta que le hagamos? La persona que honesta va a decir, ¿sabe qué? Yo no me comporté bien o sabe que ellos cometieron un error y lo vieron de esa manera. Hablemos con la persona. Y lo que yo digo, Marisela, a veces es que en la cultura religiosa en que vivimos hoy en día, es como que no me hagan preguntas. Yo no soy responsable a nadie. Y yo pienso que esa no es la actitud correcta, de que no, hágame preguntas. Porque como mi mamá dice, el dominicano dice, el que no tiene hecha, no tiene sospecha. Pero verdad, son la persona que no le gusta que le hagan muchas preguntas, es que no está caminando muy bien, porque es como que ellos tienen cosas que esconder.
Sí.
Sí. Ok, eso nota aquí, es como yo les digo aquí, otra vez, el drama de la carta, como que Pablo acaba, ¿se acuerda que en Primera de Corintios 4 él dice, yo soy su padre espiritual? Y es como que el papá le dijo, yo voy para allá, yo voy para allá, papá Pablo va para allá, ¿tú me entiendes? So, nota lo que Pablo le dice a ellos, antes de él llegar, nota lo que él le dice, 5 a 10, del 5 al 10. Ingrid, ¿quiere leer 5 a 10?
Okay. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Pero espero que reconocerán que nosotros no estamos reprobados y rogamos a Dios que no hagan nada malo, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros aparezcamos reprobados, porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. También oramos por esto, que ustedes sean hechos perfectos. Por esta razón les escribo estas cosas estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción.
Ok, so Pablo dice, yo voy para allá y nota que otra vez en el versículo 10, él da otra referencia a la severidad, a la disciplina. Por esta razón le escribo estas cosas estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar severidad. Pablo no quiere sacar la correa espiritual. Él quiere edificar la iglesia cuando él llegue allá.
Claro, sí.
Porque Cristo le dio autoridad, pero él dice para la edificación, no para la destrucción de ustedes. Ok,
Exactamente.
so Pablo va para allá. So él le dice a los Corintios, versículo 5, esta es una buena oportunidad para que ustedes ¿qué?
Recapaciten.
Recapaciten. ¿Y qué más en el 5?
Si están en la fe, examínense a sí mismos.
Sí, es un tiempo de reflexión. Examínense a sí mismo, pruébense a sí mismo para ver si están en la fe. Nota algo interesante del versículo 5. Nota que Pablo nos dice, pónganse a prueba para ver si tienen fe. O examínense para ver si tienen fe. Nota que él dice, pónganse a prueba para ver si están en qué. En la fe. Otra vez, fe se está usando ahí de una manera objetiva. En otra palabra, hay enseñanzas a la cual Dios quiere que nosotros creamos y obedezcamos. Y Pablo dice, examínense, yo le he dado suficiente información y suficiente enseñanza para ustedes saber si ustedes están caminando de acuerdo a la fe que nosotros le hemos revelado en las escrituras. O él dice en el 5, o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. En otra palabra, él dice, ustedes no pueden ver a sí mismo si Cristo está en ustedes o no. Ahora, yo sé que ya yo he hecho esto antes, pero yo lo quiero hacer. ¿Se acuerda? En el capítulo 10, en el capítulo 10, versículo 7, ellos... él dice, ustedes ven las cosas según la apariencia externa. Si alguien tiene confianza en sí mismo de que es de Cristo, considere esto dentro de sí otra vez, que así como él es de Cristo, también quiere.
Lo somos
Somos
nosotros.
nosotros. En otra palabra, es como que él dice, si tú estás en Cristo, pues tú aunque sea tienes que reconocer que qué.
Ellos también
Y
tienen.
nosotros estamos en Cristo. So, ellos han estado examinando a Pablo, lo han estado juzgando. Pablo, tú no estás en Cristo, pero todo lo que ellos han usado son métodos externos. Y ahora Pablo le tira la pregunta para atrás a ellos y le dicen, en vez de ustedes estar examinándome a mí, examínense a ustedes mismos para ver si ustedes están en la fe, si Cristo realmente vive en ustedes, porque es obvio que vive ¿qué? En nosotros. Pero espero que reconozcan que nosotros no estamos reprobados, nosotros pasamos la prueba. Y esto es importante, otra vez, lo que le pasó a los corintios nos pasa a menudo a nosotros. Y es de que a veces nos pasamos tanto tiempo examinando a ver si el otro está en Cristo, si el otro está en la fe, que no nos pasamos suficientemente tiempo autoexaminándonos a ver si nosotros estamos ¿qué? En la
En
fe.
la fe.
Y si Cristo vive en nosotros, tenemos que pasarnos más tiempo mirándonos a nosotros mismos que mirando al otro, examinándonos nosotros mismos que examinando al otro. Yo no estoy diciendo que no hay un tiempo para examinar al otro, para ver si ellos tienen que arrepentirse o no. Ya yo hice ese punto en el versículo 1 al 4. Pero nuestro énfasis tiene que ser autoexaminarme para yo te aseguro que yo estoy bien y que estoy en Cristo.
Amén.
Así es.
Ya me consejo.
Ahora, quizás suene como que Pablo está diciendo, examínense a ustedes mismos. Nosotros pasamos el examen, pero ustedes se van a quemar. Es como que Pablo quiere, como que quizás pueda sonar como que Pablo quiere que ellos se quemen, como para afirmar que Pablo está bien. Y él dice, no, 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 no. Y rogamos a Dios que no hagan nada malo. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros aparezcamos reprobados. Porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Lo que Pablo está diciendo aquí es, Pablo quiere que ellos hagan lo correcto, no que Pablo llegue allá y que ellos estén haciéndolo mal y es como que Pablo diga, ustedes ven, fue exactamente lo que yo dije de ustedes. No, Pablo, el deseo de Pablo es que él camine en la verdad, que los corintios caminen en la verdad, no que, no como que... Deme ilustrado de esta manera. Yo pienso que lo que está pasando en el 7 y en el 8 es esto. Tú no ves a veces hay una persona donde tú dices, wow, pero esa persona no quiere hacer lo correcto. No quiere hacer lo correcto. Y de una a otra, la persona hace lo correcto. Y la idea no es que Pablo dice, cuando yo llegue allá, yo quiero que ustedes continúen haciendo lo malo, para que todo el mundo sepa que lo que Pablo dijo de esa persona es correcto. No, la intención de Pablo es, yo quiero caminar en la verdad, que ustedes caminen en la verdad, aunque lo que yo dije de ustedes no fuese verdad, aunque es verdad. No, es un poquito, pero esa es la idea de Pablo. Pablo no está interesado de que cuando la gente llega allá diga, pero Pablo, los corintios no eran tan malos como tú dijeron. Pablo dice, ah, pues qué bueno que se arrepintieron. Qué bueno que se arrepintieron. La idea es, hagan lo correcto, caminen a la verdad, aparezca yo bien o mal.
Así es.
Eso me acuerda, eso me acuerda a mí, mi mamá, que cuando éramos desobedientes agarraba la correa, díganme ahora. Y nos quedábamos calladitos porque no habíamos aprendido nada.
Sí. Y lo que Pablo dice, yo no quiero usar la correa. Eso es lo correcto.
Así que hay que obedecer.
Sí. Ok, 9 y 10, yo pienso, Pablo dice aquí, pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. También oramos por esto, que ustedes se han hecho perfectos. Pablo lo que desea es la madurez de ellos, el crecimiento espiritual. Por esta razón le escribo estas cosas estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. El deseo de Pablo es llegar allá. Los corintios se arrepintieron y que él pueda tener un tiempo de donde él no tenga que estar disciplinando, sino enseñando para edificarlo a ellos. Me encanta el versículo 10 por esta manera. Pablo tenía autoridad y no cualquier tipo de autoridad. Él tenía autoridad apostólica. Pero Pablo siempre quería usar esa autoridad para edificar y
Y
no
no.
para destruir, como para demostrarle a todo el mundo, yo soy un apóstol y soy fuerte. Pablo lo que quiere es que la gente haga lo correcto.
Amén, así es.
Ok, ¿quieren añadir algo ahí, decir algo, pregunta o comentario?
Que lucha para Pablo con los corintios.
Sí. Y yo pienso, yo estaba pensando y nosotros hablamos un poquito de eso. Obviamente la iglesia de Filipenses, un amor. Pero muchas iglesias, Gálatas, dolor de cabeza, porque se estaban saliendo del evangelio. Corintio, en una ciudad, mucha inmoralidad, mucho desorden.
Libertinaje, mucho libertinaje. Se parece a la época en que estamos viviendo ahora.
Sí. Y por esa razón, Pablo está tratando de que hagan lo correcto. Y yo lo veo de esta manera. Pablo no ha tirado la toalla todavía con ellos, como diciendo, ok, los corintios van a hacer lo que van a hacer. No, él sigue ya
Luchando,
invirtiendo
sí.
carta. Él quiere que ellos sean edificados. So él no ha tirado,
Orando, él no deja de
orando
orar.
por ellos, rogando, sí.
Orando, orando. Wow.
Ok. Pregunta o comentario, ¿algo que añadir?
Todo claro.
Okay, 11 y 14. ¿Quién quiere leer?
Leo.
Sí, Malta.
Por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos. Confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con beso santo. Todos los santos los saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes.
Ok, como siempre en las conclusiones de Pablo, especialmente con los corintios, él le recuerda de alguna de las cosas que él le ha estado hablando en la carta. So él dice, hermanos, regocíjense, sean perfectos, y la idea ahí, maduren, corintios. Confórtense, sean de un mismo sentir. En la iglesia de Corintios siempre no había unidad. Vivan en paz, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Él dice, salúdense, todos los santos los saludan. Y él acaba diciendo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Este es uno de los versículos que iguala al Padre, al Hijo y a quién, y al Espíritu
Y
Santo.
Espíritu Santo.
Es como Mateo capítulo 28, cuando dice, vayan por todo el mundo y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, igualando a estas tres personas. Ok, ¿alguna pregunta final? Wow, acabamos temprano, ¿eh?
Los católicos nunca han leído este versículo donde dice todos los santos los saludan.
Sí, exactamente, que es un término que usaba de toda persona, no de una persona especial, sí.
Una persona en especial.
Sí.
Yo tengo una pregunta.
Sí.
Pues yo por lo que veo en las iglesias hoy en día, también se aplica como que es la cultura del mismo mundo. O sea, cada quien va al servicio a cumplir con Dios, pero hasta ahí, como que después todo el mundo se va y como que no hay esa. Eso es lo que yo veo mucho en las iglesias, pues, como que
Sí.
somos hermanos en la iglesia un domingo, pero ya después no somos nada, algo así. Es lo que yo veo mucho en la cultura de las iglesias.
Ah,
Pues como que es
sí.
un individualismo, no hay esa cultura de antes que había como comunidad, sino que cada quien anda en su individualidad, pues. Entonces creo que eso va mucho en contra de lo que expresa las cartas de Pablo, pues.
Amén. Y yo veo eso aún entre hermanos de diferentes congregaciones. Salúdense los unos al otro con besos santos. Todos los santos los saludan. Había una hermandad entre ellos. Y yo sí pienso, Joan, como tú estás diciendo, de que la cultura, a mí me gustó la individualista en la cual estamos viviendo, Es como que yo soy yo o mi familia y nos olvidamos de todo eso. Pero
Total.
tenemos que cambiar eso. Y yo pienso que lo cambiamos poco a poco. Déjame decir, yo pienso hasta cosas pequeñas, como cuando yo llego temprano a la iglesia, llegar temprano, donde yo tengo tiempo para estar con mis hermanos, el no salir rápido después de congregarnos, donde yo duro media hora, una hora después de la iglesia saludando, hablando, ¿cómo tú estás? Esas son cosas que nos unen a nosotros. Asistiendo a veces hay culto durante la mitad de semana y yendo a esos cultos, el llamarnos el uno al otro. Y lo que yo he visto, Joan, es esto, de que a veces podemos decir, wow, pero nadie llama a nadie. Pero lo bueno es comenzar contigo mismo, decir, ¿sabes qué? Yo voy a llamar. Y a veces esa cultura cambia. Cuando yo comienzo a llamar, yo estoy llamando a esta persona, a veces no veo una cultura donde nos llamamos el uno al otro. Yo sé que la distancia ha creado eso también. A veces, antes la congregación era más de comunidad, en otra palabra, yo vivo aquí en New Jersey, todo el mundo en Englewood que era cristiano nos reuníamos ahí, pero ahora es como que la congregación, uno vive a 20 millas, otro vive a 30 y a veces eso lo hace más difícil, pero tenemos que conocernos el uno al otro, la hospitalidad en la casa es importante, muy bueno. Yolanda, ¿sí?
Sí, desde 1973, que fue cuando yo conocí la iglesia de Cristo, ¿sabes? Mi papá era predicador, papá puso un letrero en la puerta de la entrada que decía, entrar para adorar. Y cuando salía, había otro que decía, salí para servir. Y entonces, cada vez que se reunían, o que daban la clase bíblica antes que la prédica,
Sí.
cada vez que se reunían, una de las preguntas era, ¿qué hiciste con tu hermano en esta cena?
Amén, amén, amén. Me gusta eso. Salir para servir. ¿Cómo servimos a nuestros hermanos esta semana?
Todavía está ahí este letrero, todavía está ahí.
Sí.
Desde el 73, oye, en la Juan de Mora, la primera congregación que se... Digo, aparte de mi casa, se congregaba en mi casa también.
Sí.
La
Okay.
primera.
Okay, yo sé que es un poquito temprano, pero quizá esto nos dé una oportunidad para hablar de lo próximo que vamos a hacer. Vamos a parar ahí por hoy.